Hola, ¿qué tal están? Un fin de semana más, les saludamos desde esta mesa de análisis en Radio Sefarad y damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy, que es Daniel Querub. Hola Daniel, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Y Horacio Coan, editor de Raíces. Bienvenido de nuevo.
Gracias Alex, pero me has traído engañado. Me hablaste de una tertulia, no de una mesa de análisis. Esto bueno, me obligará a ponerme muy serio.
Bueno, yo creo que tratamos temas y los analizamos, ¿no? No solamente los comentamos. En fin, Daniel ha venido muy elegante hoy con su traje y su corbata.
Las obligaciones del trabajo.
Radio Sefarad, todavía no Televisión Sefarad. Próximamente, pero...
Ah, me habéis engañado entonces.
Te hemos engañado. En fin, una semana que ha dado mucho que hablar en los medios. Comenzamos con ese famoso y tan mentado, ¿no?, apretón de manos entre Abu Abbas y Ariel Sharon. ¿Qué os ha parecido y cómo veis el futuro a partir de este apretón de manos?
A mí me encantó que no se firmara ningún papel. Estamos todos tan cansados de papeles que se firman y luego no se respetan. Y que se tenga tanta fe, tanta confianza en la fuerza mediática de los medios. Era mucho más importante ese apretón de manos, efectivamente, con toda la prensa mundial allí registrándolo, que cualquier papel que hubieran firmado. Ha sido importante, ¿verdad?
A mí lo que me llamó la atención, no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Ha habido como un tono litúrgico casi, ¿no?, de esperanzas y deseos, pero como dicen los japoneses, tajles, no hubo nada, ¿no? Tajles y algo sustancioso para sacar de esa reunión, ¿no? Tú dices que no se firmó nada, pero tal vez algún compromiso por ambos lados hubiera sido deseable.
En línea con lo que ha dicho Horacio, yo lo denominaría esperanzador, desde luego. Es verdad que no se ha firmado nada, creo que no hacía falta, creo que lo importante era volver a encontrarse los dos líderes después de mucho tiempo sin haberlo hecho. Y además se nota, quizás no solo desde parte política, sino también desde el pueblo palestino, que ya tienen ganas de paz, que quizás sí sea el momento de firmarla, porque todo el mundo tiene puesto los ojos ahí, y el mismo pueblo que está ya harto de luchar, de sufrir, y tiene ganas de convivir en paz. No estoy hablando del 100% de la población, pero sí de una buena parte, y yo creo que eso puede hacer que esta vez sí dé resultado.
¿Sabes una cosa, Daniel? He escuchado por ahí una expresión que me ha gustado. Se hablaba de que esta no era la paz de los valientes, sino la paz de los agotados. Y yo no entiendo mucho de la economía regional, pero esto de la paz de los agotados hacía referencia a la terrible sangría económica que ha significado este periodo de 4 años de intifada para las economías tanto de los territorios palestinos como de Israel. Israel, todos sabemos lo que ha perdido en cuanto a turismo, de golpe un ingreso importantísimo que ha caído a cifras absolutamente simbólicas. Pero además ha perdido mucho más en otros campos, mucho más serios, parece ser. Yo te digo, repito, no manejo cifras. De los palestinos sabemos que han alcanzado, han profundizado en sus niveles de pobreza de forma dramática. Los miles de trabajadores palestinos que pasaban a Israel cada día para ganarse un buen salario y con las fronteras cerradas no han podido hacerlo y ahora han vuelto, son la mejor respuesta a esa pregunta que tú hacías. Es decir, ¿qué de concreto ha salido? Esa simple apertura de portones, ¿no?, allí ha significado, sí, muchísimo. Ha significado de golpe para miles de familias palestinas, en primer lugar, la posibilidad de asegurarse un ingreso, y ha asegurado para una parte importante de la economía israelí el tener la mano de obra que necesitan para poder crecer y desarrollarse. De modo tal que un pequeño gesto inmediatamente después de del famoso estrechón de manos puede empezar a provocar importantes consecuencias en el campo económico.
Seguramente para muchos palestinos ese es el significado, ¿no?, que atribuyen a ese encuentro, el poder de nuevo tener una vida normal, un trabajo y unos ingresos. Pero ¿No es necesario también que se vuelvan a poner sobre la mesa los temas de negociación? Es decir, territorios, refugiados, que es el tema eternamente debatido, Jerusalén. Se habla siempre de la necesidad de llegar a un acuerdo definitivo, ¿no? No la cuestión está por etapas. Yo también he oído y le he leído esa frase de la paz de los valientes, que no es esta, pero en otro sentido, la paz de los valientes implica concesiones de ambos lados, ¿no? Y esa valentía, ¿la veis en este momento?
Hombre, no nos olvidemos que esta paz del agotamiento va a llevar a algo que antes no había, y es a una presión interna por parte del pueblo de tratar de llegar a la paz, de poder volver a sus trabajos, de poder vivir tranquilos, de que no vayan a sus casas a demolerlas o a hacer operaciones militares, a poder salir también en Palestina tranquilamente a la calle, a ganar su salario, a disfrutar con sus familias, sus amigos. Y eso, cuando se entiende, y además en el proceso político en el que estamos actualmente, y sobre todo a raíz de la muerte de Yasser Arafat, eso lleva mucho. Además de eso, no nos olvidemos que el mundo en general se está dando cuenta que no es que Yasser Arafat no pudiera, es que no quería. Eso se está haciendo muy evidente, porque nadie va a decir que van a parar ni los atentados, que en esta semana misma ha habido ya varios intentos, ni van a parar tampoco los morteros de Hamas, pero por lo menos se está haciendo unos intentos serios, serios de verdad, para frenarlo, y ello lleva a que también Israel se permita el lujo de hacer concesiones.
Sí, lo importante yo creo es que no se produzca ese momento de vacío, ¿no? Sobre el que muchos alertaban. Yo creo que, Alex, tú lo que te refieres es a esto. Si esto no viene inmediatamente seguido de una serie de pasos muy concretos
que avancen... Sí, puede que se desenvuelva de una manera negativa y que una vez más se vuelva ese impasse y un enfrentamiento, ¿no?
Bueno, la presión generalizada, yo creo que conseguirá, si sigue este rumbo, que se den los pasos necesarios.
Esperemos que sí. Has hablado de terrorismo, Daniel, y tristemente esta semana tenemos que hablar también de terrorismo en España. En Madrid, un coche bomba de ETA, 40 heridos, leves por suerte. ¿Cómo interpretáis este retorno de la banda armada ETA y a esta escala, con un atentado importante por su significado, ¿no?, en Madrid?
Pues un poco lo que comentábamos antes de entrar a la tertulia. Evidentemente ETA sí ha bajado el nivel, sí está deteriorada, pero no está terminada. Sigue ahí y sigue queriendo estar en liza para poder presionar en todos los ámbitos posibles. Y lo ha demostrado además, no como un atentado como quizás nos tenía más acostumbrados últimamente a menor escala, sino en pleno campo de las Naciones, en una zona de seguridad supuestamente blindada, con un coche bomba y con la visita unas horas después del rey de Vicente Fox, aparte de, por supuesto, miles de ciudadanos españoles.
Quizás deberíamos aclarar para nuestros oyentes no españoles que el recinto IFEMA y este parque Juan Carlos I es una zona de congresos y de actividades culturales en Madrid de gran importancia. Y esta semana, justo el día del atentado, se inauguraba la importante feria de arte contemporáneo
Arco.
Sí, hay que entender esto efectivamente, como hablábamos antes, en clave del proceso político que se está viviendo dentro del País Vasco. Así como jamás, con su última acción y la respuesta israelí, parece estar poniendo en riesgo esta esperanzadora puerta que se abre a la paz en Oriente Medio también, y hay que entenderla en clave interna, en función del juego de fuerzas políticas que se está viviendo dentro de Palestina, también con esta aparición de ETA, si no somos conscientes de que se está jugando el juego político dentro del País Vasco, es difícil entenderlo. ETA sabe que no tiene ninguna posibilidad de cambiar las cosas en el conjunto de la sociedad española, pero sí sabe que con enmarcar su presencia, su existencia, es decir, aquí estamos y no estamos todavía tan liquidados como os creéis, sabe que puede influir notablemente en el juego de fuerzas que se está desarrollando. En el País Vasco se anuncian elecciones para el mes de abril. Este adelantamiento de 3 semanas que ha hecho el Lehendakari Ibarretxe ha provocado las iras de sus casi socios de Batasuna, el sector Abertzale, tan afín a ETA, y de alguna forma, y que no podrá participar de acuerdo, no podrá participar en las elecciones de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia, pero se ha quejado de que el adelantamiento no le ha permitido ejercer las suficientes presiones políticas como para poder estar presente, o al menos crear una alternativa, un otro partido, una otra asociación que no estuviera ilegalizada y que pudiera hacer campaña para estar presente en las elecciones vascas. El nacionalismo, por su parte, del PNV, quiere captar los votos afines a Batasuna y no le va a dejar demasiado juego, pese a todo su pese a todas las declaraciones que se han hecho a propósito de que debiera legalizarse su intervención.
El PNV ha ocupado,
que políticamente no le conviene en absoluto.
El PNV ha ocupado de alguna manera el espacio, ¿no?, de Batasuna y Abertzale con su plan, ¿no?, su propuesta de...
Con su radicalización le ha dejado poco espacio político, efectivamente, a Batasuna.
Le ha tomado espacio, sí. Y es muy probable que le reste votos.
Sí.
Siempre y cuando se presenta a elecciones.
Y es que los va a recuperar. Los necesita. He visto hace poco en un periódico un cuadro interesantísimo, un cuadro estadístico, un gráfico sobre los votos del nacionalismo vasco en los últimos 12, 15 años, y el declive, pese a un momento de auge importante que se produjo a principios de los 90, el declive desde entonces ha sido notable, ha ido perdiendo muchísimos votos en pro de las formaciones constitucionalistas, sí. Digamos así.
Yo recuerdo Albert Savanoglu, que estuvo con nosotros la semana pasada, al salir de aquí de la tertulia, que dejamos, ¿no?, en el tintero la cuestión del plan Ibarretxe, comentaba precisamente sobre el nacionalismo, un fenómeno que es común a todo nacionalismo, que siempre tiene que generar nuevas demandas, porque esas demandas nunca están satisfechas. De alguna manera el PNV está haciendo eso y por eso está entrando en el terreno ya de esas reivindicaciones disparatadas como son las de HB, ¿no?
Bueno, Batasuna. Lo que pasa es que en el juego político las cosas son así. Tú pides lo máximo, lo óptimo, en la confianza de que cuando te sientes en la mesa luego a negociar no tengas que ceder tanto. Si entendemos que esta es la forma en que se plantean realmente las demandas, sobre todo del nacionalismo en España, que lo vemos en otras formaciones también, no tenemos que asustarnos tanto de lo que está pasando en el País Vasco. Yo creo que todo ha formado parte de este juego. Poner mucho sobre la mesa para no tener que ceder demasiado luego a la hora de las negociaciones, y en segundo lugar, dejar sin espacio político al sector Abertzale, al sector de Batasuna, que era una fuerza política importante en el País Vasco, con una cantidad de votos que el PNV necesita hoy para no agudizar este declive del que estábamos hablando, ¿no?
Hay interesantes paralelismos entre el terrorismo palestino, que al fin y al cabo también es un terrorismo de índole político nacionalista, o en parte al menos, y el terrorismo de ETA. ¿Queréis comentar algo más? Si no, lo dejaríamos aquí y os emplazo a que nos encontremos en esta tertulia de Radio Sefarad el próximo fin de semana.
Me parece estupendo.
Muchas gracias, Alex.
Gracias por venir, gracias a todos ustedes por su atención.
Con motivo de la clausura del 800 aniversario del fallecimiento de Maimónides,
y en solidaridad con el Estado de Israel,
la Federación de Comunidades Israelitas de España organiza el segundo viaje a Israel, que será del domingo 27 de febrero al 6 de marzo de 2005. Una travesía inolvidable a través del país.
informaciones e inscripciones en
fcie@comjudiamadrid.org
o llamando al teléfono
91-593-0998.
No dejes escapar este avión.